Bienvenido, bienvenida a este resumen del audiolibro Que la ansiedad no decida por ti, de Fabián García. Este no es solo un libro. Es una voz que te recuerda algo esencial. No estás solo. No estás roto. No estás perdido. Aunque el pánico te asfixie, la depresión te hunda y pensar demasiado te deje agotado, aún hay una parte de ti que sigue viva, que resiste y que en silencio grita por volver a elegir. Aquí encontrarás herramientas, reflexiones y estrategias para que no sea la ansiedad quien hable por ti, ni el miedo quien decida tus pasos. Porque cuando recuperas tu voz interior, cuando el amor propio deja de susurrar y empieza a rugir, es ahí donde todo cambia. Que este audiolibro sea una pausa, un abrazo, una puerta, una guía para recuperar la dirección de tu vida y recordarte que, pase lo que pase, la decisión final siempre es tuya. Empezamos. Introducción. Hay tormentas que nadie ve. Tormentas que no hacen ruido, pero desgastan por dentro. Así se siente la ansiedad, como un huracán invisible que lo revuelve todo, sin que nadie lo note. Quizá tú también lo has vivido. Ese instante en que tu cuerpo parece dejar de ser tuyo. Cuando el aire escasea, cuando el pensamiento corre sin freno, y tú solo deseas una cosa, sentirte en paz otra vez. La ansiedad no siempre llega gritando. A veces se disfraza de cansancio, otras veces de insomnio, de enojo o de una tristeza sin nombre. Te levantas, funcionas, sonríes, pero por dentro estás pidiendo auxilio en silencio. Y sí, duele. Duele que no lo entiendan. Duele sentirte atrapado en algo que no puedes explicar. Duele tener miedo hasta de tu propia mente. Este libro no viene a juzgarte ni a decirte que exageras. Viene a abrazarte desde lo más humano, a darte palabras que sostienen, a recordarte que no estás solo y que esto sí tiene salida. No es un manual con fórmulas mágicas, es una compañía. Un refugio para quienes alguna vez pensaron en rendirse, pero decidieron seguir. Aquí aprenderás que la ansiedad no es tu enemiga, sino un mensaje que clama por ser escuchado. Que tu amor propio puede despertar incluso en medio del miedo, y que, aunque tiemble, sangren las dudas y cueste respirar, puedes volver a ti. No vamos a esconder el dolor, vamos a mirarlo de frente, para quitarle el poder y devolvértelo a ti.
Capítulo 1. El monstruo invisible. La ansiedad no tiene rostro, pero lo cambia todo por dentro. No se ven radiografías, no deja marcas visibles, y sin embargo, puede desgastar tanto como una herida abierta. Es un monstruo silencioso que habita el cuerpo, sin pedir permiso, sin dar señales claras. A veces es un presentimiento oscuro. Otras, un miedo sin causa, que acelera el corazón, seca la boca y borra la calma. Lo más desconcertante es que sabes que no hay peligro real, pero tu cuerpo no lo sabe. Tu sistema nervioso reacciona como si estuvieras frente a una amenaza inmediata, y eso crea una batalla interna que nadie más puede ver. Mientras por fuera todo parece normal, por dentro se desordena la respiración, se congela la mente y se dispara una tormenta de pensamientos que no puedes frenar. Y llega la culpa, la vergüenza, la soledad invisible. Te preguntas si estás fallando cuando en realidad estás sobreviviendo. Porque no, no es solo mental. La ansiedad activa un sistema biológico completo. Amígdala, cortisol, adrenalina, eje HPA, nervio vago, todo tu cuerpo entra en modo emergencia, aunque no haya incendio. Y eso no se apaga con voluntad ni con frases vacías. Se calma con conocimiento, con compasión y con prácticas que enseñen a tu cuerpo que ya no está en peligro. Este capítulo te acompaña a entender lo esencial. Tu cuerpo no está roto. Tu mente no es tu enemiga. Estás en modo protección. Y aunque hoy no puedas explicarlo, aunque parezca que no tiene salida, entender cómo funciona este monstruo invisible es el primer paso para dejar de temerle. Porque cuando comprendes tu ansiedad, dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a reencontrarte con tu verdadero yo, ese que aún está ahí, esperando que lo abraces. Mensaje principal de este capítulo. La ansiedad no es debilidad ni exageración. Es una respuesta biológica que intenta protegerte. Entenderla no solo alivia, te devuelve el control. Y te recuerda que no estás roto, estás en alerta. Y eso, con el enfoque correcto, puede cambiar.
Capítulo 2. Pánico. El ladrón del aire y del control. A veces, el pánico llega sin motivo aparente. Estás en un lugar cotidiano, haciendo algo común, y de pronto, tu cuerpo reacciona como si estuviera en peligro mortal. El corazón se dispara, el aire se vuelve escaso, el mundo se aleja y la sensación es clara. Algo horrible va a pasar, aunque no pase nada. Eso es un ataque de pánico. Y si lo has vivido, sabes que no es exageración. Es una experiencia que te rompe desde dentro y que deja una herida invisible, el miedo constante a que vuelva a ocurrir. No es solo nerviosismo, es una activación extrema del sistema nervioso, una tormenta biológica que se enciende sin aviso y deja al cuerpo en modo emergencia total, aunque estés en la fila del supermercado. Y entonces empiezas a evitar lugares, personas, decisiones. No por debilidad, sino por miedo a perder el control. Pero el pánico no es un castigo, es una señal de colapso, una forma desesperada del cuerpo de decir, ya no puedo más. Comprender esto cambia la perspectiva. Ya no luchas contra ti, empiezas a escuchar lo que tu cuerpo necesita, seguridad, calma, espacio. Y cuando entiendes eso, el pánico deja de tener tanto poder, porque deja de ser un enemigo, y se convierte en un punto de partida. Mensaje principal del capítulo. El pánico no es locura, es el cuerpo pidiendo ayuda. Comprender su lógica es el primer paso para dejar de temerle y empezar a recuperar tu confianza. Capítulo 3. Depresión. El peso que no se ve. Camila no quería morir, pero tampoco sabía cómo seguir viviendo. No era tristeza, era vacío. Era mirar al techo durante horas sin sentir nada. La depresión tiene esa forma silenciosa de desgastar. No siempre se nota por fuera, pero por dentro apaga la chispa. No se trata de flojera ni falta de voluntad. Se trata de una batalla invisible, donde cada gesto cotidiano se convierte en un esfuerzo titánico. La ciencia lo confirma. La depresión no es solo emocional, es biológica, cerebral, inmunológica. Hay cambios en la química del cerebro, en la actividad de la dopamina, la serotonina, en la inflamación del cuerpo. Todo se altera, incluso si nadie lo nota. Y aún así, lo que más duele no es solo el cansancio, sino la culpa. La sensación de estar fallando por no poder con todo. La presión de sonreír cuando por dentro todo duele. Pero quien se levanta en medio de esa oscuridad, quien se ducha, responde un mensaje, sale a trabajar, aunque por dentro se esté cayendo, es un héroe silencioso. La depresión no es una elección, es un colapso, una señal de que el cuerpo, la mente y el alma ya no pueden más. Y aún así, ahí estás tú, siguiendo paso a paso. Eso, aunque no se vea, es fuerza en estado puro. Mensaje principal del capítulo. La depresión no es debilidad. Es una forma profunda de lucha. Y si hoy estás aquí, aún sin ganas, aún sin luz, es porque tu fuerza es más grande de lo que imaginas.
Capítulo 4. Las raíces invisibles. Lucía no entendía por qué no podía alejarse de alguien que la hería. Sabía que no era amor, pero algo dentro de ella la ataba. No era lógica, era físico. Una mezcla de miedo, apego y vacío. La respuesta no estaba en su presente, sino en su historia emocional. En esa infancia donde aprendió que el afecto debía ganarse, que ser amada implicaba callar, complacer o aguantar. La teoría del apego explica que nuestras primeras experiencias modelan silenciosamente nuestras relaciones futuras. Y si el amor llegó mezclado con miedo, con ausencia o con dolor, aprendemos a repetir ese patrón sin darnos cuenta. Hay quien se vuelve frío y distante para protegerse. Hay quien se aferra con ansiedad a lo que duele. Hay quien ama, pero también se asusta del amor. Y todo eso no es un defecto, es una estrategia que una vez nos salvó. Pero esas raíces invisibles también afectan al cuerpo. Aumentan la ansiedad, el pánico, la tristeza profunda. Porque cuando el apego falla, el sistema nervioso vive en alerta constante y la soledad se siente como un abismo. La buena noticia es que el apego no es destino, es base y puede ser reconstruido. Podemos aprender a habitar vínculos seguros, a hablarnos con ternura, a quedarnos con nosotros mismos cuando antes huíamos. Y ese proceso no es teórico, es corporal. Se sana con conexión, con respiración, con nuevos vínculos, con ese acto tan profundo de decirnos, «Hoy me quedo contigo. Hoy no te abandono». Y aunque cueste, eso lo cambia todo. Mensaje principal del capítulo. No estás roto, solo estás repitiendo lo que aprendiste. Y si alguna vez aprendiste a amar con miedo, hoy puedes aprender a amarte con calma. Y eso, aunque cueste, lo cambia todo.
Capítulo 5. El diseño biológico del miedo. El miedo no nació con la ansiedad moderna. Vive en nosotros desde que el primer ser humano encendió una fogata para espantar la noche. En aquella prehistoria, el cuerpo aprendió a sobrevivir, pero lo hizo de forma distinta según el rol, el contexto y el género. Mientras los hombres desarrollaban una reacción rápida, enfocada, de lucha o huida, las mujeres cultivaban una percepción aguda, constante, expandida. No solo debían reaccionar, debían anticiparse, proteger, sostener, sin descanso. Y esa sensibilidad, que fue un don ancestral, hoy se ha convertido muchas veces en un peso silencioso. Un sistema de alerta que nunca se apaga. Una mente que no deja de prever, de sostener, de exigirse. La neurociencia confirma lo que la historia del cuerpo ya sabía. La amígdala femenina se activa más fuerte y durante más tiempo. El ciclo hormonal influye. El cerebro rumea, el corazón se acelera, aunque todo esté tranquilo. No es debilidad, es diseño. Y cuando no se reconoce, se sufre en silencio. Pero también ellos sufren, aunque lo callen, aunque lo disfracen de enojo o aislamiento. Porque al hombre no se le enseñó a nombrar su miedo, se le enseñó a ocultarlo, a aguantar. Y ese silencio también enferma. Este capítulo no habla solo de biología, habla de lo humano, de cómo todos, en distintos cuerpos, llevamos dentro una historia evolutiva que aún nos gobierna. Y lo que ayer nos salvó, hoy puede doler si no se escucha. Mensaje principal del capítulo. La ansiedad no es debilidad, es biología que pide tregua. Comprender tu diseño es el primer paso para dejar de exigirte calma a la fuerza y empezar a darte espacio para respirar.
Capítulo 6. Mente ruidosa. Pensar demasiado, sentir demasiado. Tu cuerpo no distingue entre imaginar y vivir. Y por eso, cuando tu mente sobrepiensa, tu sistema nervioso reacciona como si todo fuera real. Es una tormenta, sin lluvia. Un insomnio de ideas que no paran. Un tribunal mental que se activa justo cuando más necesitas descansar. Pensar, en su origen, era una forma de protegernos. Pero hoy, muchas veces ese mecanismo se ha convertido en una prisión. Tu mente cree que si anticipa todo, podrá evitar el dolor. Y así, lo vives una y otra vez, antes de que ocurra o incluso aunque nunca ocurra. No es debilidad. Es agotamiento cognitivo. Tu corteza prefrontal se satura, tu amígdala se dispara, tu respiración se agita y tú no puedes dormir, ni desconectar, ni dejar de analizarlo todo. Pero el pensamiento no se detiene con más pensamiento. se calma desde el cuerpo. Y ahí entra tu mayor herramienta, la respiración. Respirar profundo, lento, consciente, no es solo relajarse, es enviar un mensaje directo al sistema nervioso de que puedes bajar la guardia. Exhalar más largo que inhalar. Dejar que el cuerpo tome el mando cuando la mente está en guerra. También los hombres lo sienten, aunque no lo digan. También las mujeres lo sufren, aunque nadie lo note. Y todos, de un modo u otro, vivimos con una mente que muchas veces quiere proteger, pero termina agotando. Este capítulo es una invitación a algo simple, pero poderoso. Pausar. No para dejar de pensar, sino para dejar de creer que tienes que resolverlo todo esta noche. Mensaje principal del capítulo. No tienes que resolverlo todo mientras estás roto por dentro. A veces, el mayor acto de amor propio es dejar de exigirle tanto a tu mente y empezar a sostenerte con más compasión.
Capítulo 7. Cuando tu voz interior empieza a cambiar. Hay una voz que no nació contigo. No era tuya. Era un eco. Antiguo. Frases como, no te mereces esto. Siempre arruinas todo. Si no te esfuerzas más, te van a dejar. Veamos la historia de Julia. Ella no sabía de dónde venían, hasta que una noche, después de una discusión sin sentido, esa voz volvió a sonar. Y por primera vez, la escuchó con claridad. ¿Y lo comprendió? Esa voz no era suya. La había memorizado. Y podía empezar a reescribirla. Este capítulo es una invitación a hacer lo mismo. A reconocer que esa voz que te castiga no es tu destino. Es programación. Y como toda programación, puede reescribirse. ¿Cómo? Con práctica diaria. Con amor. Y con un nuevo lenguaje emocional. Porque el cerebro no cambia con frases bonitas. Cambia con emoción, con repetición y con conexión real contigo mismo. Aquí descubrirás el método llamado el espejo de la reescritura. Una herramienta profunda para mirar de frente tus viejos guiones y transformarlos en algo más honesto, más tuyo, más compasivo. También aprenderás que no necesitas grandes gestos para recuperar tu poder. A veces el coraje aparece en la forma más simple. Decir lo que sientes. Pedir lo que necesitas. Decir que no. Y quedarte contigo. Eso es agencia emocional. Elegir desde la conciencia, aunque sea en lo más pequeño. Este capítulo también te enseña el impacto real del lenguaje interno. Porque no es lo mismo decir, soy un fracaso, que decir, estoy aprendiendo a verme con otros ojos. No es lo mismo pensar, nadie se queda, que decir, hoy elijo quedarme conmigo. Esa diferencia no es solo emocional, es neurobiológica. Tu lenguaje interno construye circuitos. Y por eso puedes usarlo como un aliado. No para mentirte, sino para recordarte quién estás empezando a ser. Mensaje principal del capítulo. Tu voz interior no es tu destino. Es un relato aprendido. Pero puedes detenerlo, revisarlo y reescribirlo. No necesitas gritarte frases positivas. Solo necesitas hablarte como alguien que por fin eligió tratarse con dignidad. Una palabra, dicha con verdad, puede cambiarlo todo. Y esa palabra puede empezar hoy.
Capítulo 8.
tu cuerpo también quiere sanar. El cuerpo también llora. Solo que lo hace sin lágrimas. Llora a través del insomnio, de la opresión en el pecho, de los dolores que nadie explica. Durante años, creí que todo lo que me pasara era mental. Pensamientos, miedos, obsesiones. Pero un día, el cuerpo me habló. No con palabras, con una respiración distinta. Y entendí que también él estaba cansado de sostener todo lo que yo no sabía soltar. Este capítulo te recuerda que el cuerpo guarda todo lo que la mente no pudo procesar. Cada tensión, cada síntoma, cada nudo. Puede ser una emoción atrapada. Y para liberar lo retenido, el cuerpo no necesita análisis. Necesita atención. Necesita movimiento. Necesita ternura. Aquí aprenderás que la respiración no es solo biología. Es un idioma antiguo. Una llave para volver a casa. La técnica 4-8-8, inhalar en 4, retener en 8, exhalar en 8, puede ser ese puente silencioso entre ansiedad y calma. Respirar es una forma de volver a ti. También descubrirás el poder del temblor, porque a veces el cuerpo no necesita entender. Necesita soltar, sacudirse, mover lo que se congeló bajo presión. Ejercicios como un baile sin juicio son herramientas profundas de liberación emocional. Porque el cuerpo no quiere ser perfecto, quiere ser escuchado. Y como cierre, este capítulo te lleva hacia la naturaleza. Porque la tierra, la luz del sol, el silencio, también curan. Caminar descalzo, abrazar un árbol, cerrar los ojos al atardecer. No son rituales vacíos, son reencuentros con tu ritmo biológico, con tu paz más profunda. Mensaje principal del capítulo. Tu cuerpo no está roto, está esperando que lo escuches, no con culpa, no con exigencia, sino con presencia. El cuerpo también quiere sanar. Y cuando dejas de pelear contra él, cuando respiras, cuando sueltas, cuando descansas sin culpa, el cuerpo no solo se calma, se alinea contigo y empieza a hablar un nuevo idioma, el de la paz que no necesita explicación. Tu cuerpo no te traiciona, te protege, solo está esperando que lo abraces.
Capítulo 9. El arte de sostenerte cuando todo tiembla. No tienes que tenerlo todo resuelto. Solo necesitas un ancla, un gesto, una respiración, una promesa de no abandonarte. En los días más difíciles, no te sostienen los grandes discursos, ni los planes perfectos. Te sostienen los hábitos pequeños. Encender una vela. Tomar agua lentamente. Caminar descalzo. Ver el amanecer sin mirar el teléfono. Gestos mínimos que le dicen a tu cuerpo, estoy contigo. No estás solo. Cuando todo tiembla, la mente busca respuestas. El cuerpo solo quiere saber que está a salvo. Por eso, en medio del caos, no necesitas hacer mucho. Solo necesitas hacer algo con presencia. Y repetirlo hasta que tu sistema nervioso lo reconozca. Hasta que ese gesto se vuelva una cuerda que te ate a ti mismo cuando más lo necesitas. Este capítulo te invita a crear tus propios anclajes. Pequeños rituales. Hábitos de emergencia emocional. Que puedas hacer incluso cuando no quieras levantarte. No para demostrar fuerza, sino para no dejarte caer. También descubrirás el poder de tener una red segura. Personas, espacios, rutinas. Una mano que no pregunta. Una playlist que te calma. Una lámpara encendida cada noche. La ansiedad necesita anclas externas, que no te exijan estar bien, pero que estén ahí, firmes, suaves, disponibles. No necesitas mucha gente. Solo un lugar donde puedas ser sin justificarte.
Y si no tienes aún esa red, puedes construirla. Una nota de voz. Un mensaje sincero. Una taza de té servida con intención. Tu cuerpo se regula en compañía. Y tu alma se apoya en gestos que no la quieren cambiar, sino acompañar. Por último, el capítulo te guía a construir tu propio refugio emocional. Un espacio que no juzga. Donde puedes llorar sin explicar. Respirar sin esconderte. Un rincón con una vela. Una manta. Una frase amable. Una canción. Una rutina sin exigencias. Mensaje principal del capítulo. Cuando todo tiembla, no busques ser fuerte. Busca ser constante. Un gesto. Una pausa. Una voz. Un rincón. Eso puede sostenerte. Tu misión no es brillar. Es no abandonarte. Y para eso, no necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo real. El arte de sostenerte no se trata de resistir solo, sino de aprender a estar contigo, incluso cuando no puedes más.
Capítulo 10. Volver a ti cuando todo se rompe. A veces, el dolor no grita. Solo se esconde. En una presión en el pecho, en un nudo en la garganta, en el silencio del baño, con los brazos alrededor del cuerpo y una pregunta insistente. ¿Y si esto no se me pasa nunca? Pero hay días distintos. Días en los que no todo se cura, pero algo cambia. Días en los que en lugar de huir, te quedas. Te tocas el pecho. Y te dices en voz baja. Estoy aquí. Todavía estoy aquí. Este capítulo nace de ese momento. De ese instante en el que no puedes más, pero decides quedarte contigo. Aquí descubrirás la técnica reabrigo, una herramienta emocional y corporal para volver a ti cuando el miedo, la tristeza o el vacío te arrastran lejos de tu centro. La ansiedad, el pánico y la depresión no son solo emociones, son huellas en el cuerpo, caminos grabados en el sistema nervioso. Y por eso el alivio no puede venir solo desde la mente. El cuerpo también necesita participar, sentirse seguro, sentirse escuchado. Reabrigo es un proceso sencillo, dividido en 5 fases. Llamada, tocar tu pecho y decirte estoy aquí. Escucha corporal, identificar dónde se siente más el dolor y ponerle una mano. Desactivación. Respirar y hacer tapping con una frase de alivio. Reprogramación. Sembrar una nueva memoria emocional, suave pero real. Integración. Cerrar con un gesto ancla, como un abrazo, y una frase que lo resume todo. No lo tengo todo resuelto, pero he vuelto a mí. Y eso es suficiente por hoy. No se trata de eliminar el dolor, sino de crear un espacio donde ese dolor pueda moverse y no arrastrarte con él. Esta técnica no exige perfección, solo presencia, solo un poco más de amor que ayer. Y si un día no sientes que funciona, si parece que nada cambia, no lo tomes como un fracaso, porque incluso entonces el cuerpo está aprendiendo. Estás enseñándole un nuevo idioma, uno que no conocía, uno que dice, ¿puedes estar en paz? No estás solo. Mensaje principal del capítulo. Tu refugio no está en escapar del dolor, está en volver a ti una y otra vez. A través del cuerpo, a través del aliento, a través de un gesto. Cuando todo se rompe, no necesitas fuerza, solo una intención. Sigo aquí. Y eso es suficiente por hoy. El cuerpo guarda cicatrices, pero también guarda la llave. La llave para volver a ti.
Capítulo 11. El efecto ganador, aplicado al amor propio. A veces,
Ganar no se parece a lo que imaginabas. No es un trofeo, no es un aplauso, no es llegar primero. Ganar, a veces, es levantarte de la cama cuando todo pesa. Es salir a caminar cuando tu mente te pide encierro. Es atravesar una noche difícil y no rendirte. En este capítulo, descubrirás que cada pequeña victoria cuenta. Y no solo emocionalmente, también biológicamente. Porque cada vez que logras algo, aunque sea mínimo, tu cuerpo reacciona. Se activa la dopamina, aumenta la serotonina y tu sistema nervioso empieza a aprender algo nuevo. Puedo. A eso la ciencia le llama el winner effect. Pero aquí no se trata de ganar para demostrar, sino de avanzar para reconectar contigo. Porque cuando vives con ansiedad o tristeza profunda, el cuerpo puede olvidar lo que es sentirse capaz. Y este capítulo te enseña a recordarlo, a través de micro triunfos. Un paso. Una decisión. Una respiración profunda en medio del caos. Cada pequeño acto de valentía le enseña a tu biología que el peligro no es todo lo que existe. Y también entenderás algo revelador. Tu postura, tu respiración, tu forma de moverte pueden transformar tu mente. Porque no solo la mente guía al cuerpo, el cuerpo también guía a la mente. Caminar erguido, respirar profundo, sostener la mirada, no es apariencia, es reconexión con tu poder interno. Este capítulo también te invita a construir nuevas rutas neuronales a través de microacciones sostenidas. Salir 5 minutos al sol. Decir no con respeto. Escribir una frase que afirme tu valor. Esas acciones, aunque nadie las vea, están reescribiendo tu historia. No desde la perfección, sino desde la repetición con presencia. Mensaje principal del capítulo. La confianza no nace del pensamiento positivo. Nace de probarte a ti mismo una y otra vez que puedes.
Capítulo 12. El pacto contigo. No volver a dejarte solo. Hay momentos en los que no necesitas respuestas, solo presencia. Y a veces, la más poderosa es la tuya. Este capítulo no es una técnica, es un reencuentro, un compromiso silencioso contigo mismo. No volveré a dejarme solo cuando más me necesite. La ansiedad puede aparecer sin avisar, por eso, la técnica de anclaje, estoy aquí, te ayuda a volver al presente. Con un gesto rítmico, golpes suaves alternados en tus muslos y la frase, estoy aquí, estoy a salvo ahora, estoy sintiendo esto, pero no soy esto. Le enseñas a tu cuerpo que no está solo, que puede quedarse. Después, con la técnica 5, 4, 3, 2, 1, vuelves a tus sentidos. Ves, tocas, escuchas, hueles, saboreas y le recuerdas a tu mente. Estás aquí, estás vivo. Pero lo más sanador es la validación compasiva. Pon tu mano en el corazón y repite, está bien sentir lo que siento. Me estoy sosteniendo. Para sellar este momento, puedes escribir una frase, guardar un objeto o simplemente decirte, con ternura, estoy aquí. Aunque tiemble, aunque duela, no me iré. Mensaje principal. El verdadero amor propio no es calmarlo todo. Es prometerte que pase lo que pase, tú no te abandonarás. Ese es tu nuevo refugio. Y esa es tu mayor fortaleza.
Capítulo 13. Busca sentido. En medio del horror de Auschwitz, Viktor Frankl descubrió algo que transformaría para siempre la forma de entender el sufrimiento humano. El que tiene un por qué puede soportar casi cualquier cómo. Este capítulo no es solo un homenaje a su historia. Es un llamado. A mirar dentro. A preguntarte, ¿qué te sostiene cuando todo tiembla? ¿Qué te hace seguir? Incluso cuando no queda fuerza. No hace falta estar en un campo de concentración para sentirte perdido.
Basta con levantarte cada día sin saber para qué. Con sentir que todo está en orden, pero tú, no. Ese vacío silencioso también duele. Porque sin propósito, hasta lo más simple se vuelve pesado. El sentido no siempre se encuentra. A veces, se construye. No necesitas cambiar el mundo. Tal vez solo necesitas recordar que tu voz, tu presencia, tu historia, ya son importantes para alguien. Pregúntate, ¿cuándo te sientes más vivo? ¿Qué harías aunque nadie lo aplaudiera? ¿Qué dolor podrías transformar en ayuda? Y desde ahí, empieza a caminar. Mensaje principal. No estás aquí por casualidad. Tu vida tiene sentido, incluso si aún no lo ves con claridad. Porque a veces el simple hecho de seguir preguntándote ¿para qué? Ya es el principio de una vida nueva.
Conclusión. Que la ansiedad no decida por ti. Llegamos al final. Pero en realidad, este es un nuevo comienzo. Un comienzo en el que ya no es la ansiedad quien escribe tu historia. Eres tú. Con tus silencios, con tus heridas, con tu fuerza. Este libro no fue una promesa de soluciones mágicas. Fue un mapa hacia adentro. Hacia ese lugar donde el miedo no es un enemigo, sino una voz que al fin aprendiste a escuchar sin rendirte. Aprendiste a respirar contigo, a mirar tu historia con compasión, a sostenerte en medio del temblor, y sobre todo, a elegirte, a no dejarte solo otra vez, porque la ansiedad no es un castigo, es un lenguaje, y ahora tienes las palabras para traducirlo. No viniste a este mundo a sobrevivir con miedo. Viniste a habitarte con alma, a hablar con tu voz más profunda, a construir una vida donde tú seas el centro, no la víctima. Y si mañana vuelve el miedo, recuerda, tú tienes anclas, tú tienes dirección, tú tienes carácter, tú tienes una voz, y esa voz está lista para resucitar. No va a ser el último miedo que sientas, pero sí, sí puede ser el último miedo que te domine. No estás roto, estás resurgiendo. Esta es tu resurrección.